Miren que estamos, 24 minutos pasaron de las 10 de la mañana y con esta posibilidad que nos da Radio Nacional, nos vamos, cerramos los ojos y nos vamos a Jacobacci, Cholo.
Bueno, Elio, gracias. Aquí estamos para las 50 emisoras. El gobernador de la provincia, Alberto Beretilne, que está frente a nosotros. Vamos a ir hasta las noticias y si queda algo, seguimos después. Bullrich, ¿estás lista para una pregunta al gobernador después, seguro?
Por supuesto.
Bueno, ¿cómo estás, Alberto?
Buenos días. En primer lugar, gracias a ti por haberte molestado y por haberte venido acá a nuestra querida Línea Sur o Región Sur, como la llamamos, en el medio de la meseta patagónica, tierra de hombres y mujeres esforzados, de pioneros. Y bueno, la verdad que muy contento que nos acompañes, vos y toda la radio pública.
Vos sabés que para los que somos de más al sur, Jacobacci de chico es como un centro importantísimo, desde el acopio de lana, el cambio de trocha. Bueno, luego vinieron las cenizas, vino la lana que se cayó, muchas cosas, pero
la sequía.
Digo, es un lugar, fue un lugar geopolíticamente muy importante este.
Sí, ustedes saben que la provincia de Río Negro tiene tres zonas que reconocidas a nivel nacional, ¿no? Digamos, Bariloche por un lado con toda su imagen, el Alto Valle característico de la pera y de la manzana, la costa atlántica con nuestros centros de veraneo. Uno puede decir que estas son las tres zonas conocidas en Buenos Aires,
las famosas grutas.
De las famosas grutas. Pero a la identidad provincial, si uno no tiene en cuenta y no entiende lo que significa la región sur para la identidad rionegrina, es no conocer la provincia, ¿no? Porque esta zona, que es la más alejada, la que tiene menor densidad poblacional, pero es aquella que nos permitió ser la provincia que somos hoy,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Así que en este centenario de Jacobacci, mandarle a todos los jacobacinos un muy, muy feliz cumpleaños, ¿no? Yo siempre insisto que los cumpleaños no de las ciudades es el cumpleaños de todos, ¿no? Porque lo que pasa en una ciudad es obra y gracia de todos nosotros, no del intendente, del gobernador, del periodista, sino de todos, ¿no?
Y acá tenés un gran historiador, como Elías Chocaír,
sí,
Elías Casamiquel, respetado.
Hoy lo vi a la mañana, estuvimos saludando.
Elías.
Sí.
Los dos minutos que me quedan antes de la noticia, contame cómo está el tema de peras y manzanas, que eso todo el país está pendiente.
Está difícil. Difícil porque hay varios problemas. No es únicamente el tipo de cambio, no es únicamente la comercialización, es la variedad que estamos produciendo, la cantidad de kilos por hectárea que estamos produciendo, nuestros competidores que están sumamente agresivos. Es decir, la solución de la fruticultura parte de muchas cosas, esencialmente de la organización de los productores. Si el productor sigue entregándole su pera y manzana a la gran empresa para que la gran empresa la venda, esto es lo que va a pasar. Ayer estaba en Buenos Aires, en el Club del Petróleo, y hablaba con un petrolero de Comodoro Rivadavia. Me dice, gobernador, estamos pagando 42 pesos el kilo de manzana, a 1000 kilómetros. En Buenos Aires creo que está lo mismo.
Treinta y pico largos en Buenos Aires.
Y el productor, a lo sumo, 5 pesos. Es decir, fíjese la cantidad de plata que se queda en el medio desde que sale de la planta hasta que lo comen los consumidores. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Si nosotros no cambiamos esto, que toda esta plata, en vez de quedarse en la cadena de la intermediación, se quede en la producción, creo que podemos recuperar la fruticultura. Pero es un tema de estructura, no circunstancial, ¿no?
Y esto lo podemos replicar a muchos otros productos, ¿eh? Del litro de leche en el tambo,
yo creo que es el gran tema en Argentina. En todas las economías regionales pasa exactamente lo mismo, ¿no?
Bueno, por otro lado, ¿cómo está la costa? ¿Cómo está el turismo?
Bien, hemos tenido una buena temporada en Bariloche, a pesar de que la nieve cayó en la segunda quincena de julio, pero hemos tenido una buena temporada en Bariloche, recuperando firmemente el turismo brasilero, que lo habíamos perdido en los últimos 3 años, no había quedado nada, lo hemos recuperado. Y en la costa atlántica tuvimos un verano aceptable. Viste que este verano fue bastante raro para toda la costa, ¿no? Pero aceptable. Y mantenemos, el crecimiento es permanente, ¿no? Lento, pero permanente en toda la provincia.
Bueno, Elio, vamos a ir a las noticias y luego volvemos un ratito con el gobernador, que tiene mucha actividad y seguramente hay preguntas por allí, un par de preguntas.
Dale, sí, por supuesto, cómo no.
¿A cuánto estamos de las noticias?
Estamos a 30 segundos.
Bueno, aquí lo más importante, aparte del gobernador y todo, es Irma Cayumil, que es la señora, que es una institución que nos trae el mate. Así que quiero que quede claro para todo el país dónde está el orden de importancia.
Muy bien, muy bien. Mejor mate que el que tomás acá, entonces. Lo está escuchando, bueno, no Carla,
es el mejor. El mejor es el que estoy tomando siempre.
Ah, muy bien.
Es como la mujer,
bien,
la más bonita, caballero, la que está al lado en ese momento.
Muy bien, saliste bien.
Ahí vamos
bien
a las noticias.
Dale. Aquí estamos, 34 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos en Jacobacci, allí con el Cholo y el gobernador.
Bueno, aquí estoy con Alberto Bertilneck, el gobernador de esta bellísima provincia, y Lucrecia Bullrich está allí, periodista.
Por supuesto, Cholo.
Bueno, aquí está el gobernador escuchándote.
Bueno, voy a aprovechar, estoy así un poco obsesionada por el tema del presupuesto y en realidad me parece muy interesante aprovechar que del otro lado tenemos un gobernador para preguntarle cómo se para su provincia frente a este debate y qué temas son para la provincia hoy cruciales. Tener en cuenta, frente a la discusión de este proyecto, que, como se dice, es la ley de leyes.
Bueno, buenos días, un gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Igualmente, gobernador.
Y me parece que el presupuesto es recursos y gastos, ¿no? Uh-huh. Que el próximo presupuesto no contemple merma de recursos para la provincia. Entonces uh-huh. Me parece que sería estratégico, ¿no?
Bien.
Por eso que hay que, para nosotros, hay que seguir con mucha atención todo el esquema nuevo de ganancias. Uh-huh. Porque este año sí hubo una modificación legislativa que significó mucha pérdida de recursos para las provincias.
Claro.
Ha sido precisamente la modificación de ganancias. Lo cual no quiere decir que los trabajadores tengan que mejorar su situación, ¿no? Digo, pero no, la provincia no estamos en condiciones de perder más recursos. La provincia de Río Negro perdió este año entre un 6 y un 8% de recursos del presupuesto, producto de distintas situaciones, pero puntualmente el esquema de ganancias, con lo cual me parece que es central que en la discusión del presupuesto revisar bien qué es lo que está sucediendo con los ingresos provinciales para el año próximo.
Bien.
Y el otro punto, bueno, es esencialmente que no se paralicen las obras que están en marcha y que son estratégicas para la provincia. En esto uh-huh. tenemos el compromiso del presidente y de los distintos ministros, con lo cual estimamos que no vamos a tener inconveniente. Obras estratégicas, por ejemplo, la que sigue en obra la Ruta 23, que estamos aquí, es una obra que se viene construyendo hace varios años, muy cara, muy larga, que une el Atlántico con el Pacífico, por llamarlo de alguna manera. Es una obra estratégica que, bueno, está en el presupuesto y el ministro Dietrich y Vialidad Nacional la ha garantizado. Uh-huh. La continuación de la Ruta 22 en el Alto Valle, que cruza la zona más poblada de la provincia. La Ruta 5, que es la que nos lleva a Playas Doradas, el nuevo balneario provincial al lado de Sierra Grande. El gasoducto cordillerano, estratégico. Hoy hay más de 8.000 conexiones de gas en Bariloche y el Bolsón que no se pueden hacer porque hay que hacer el gasoducto, una obra de más de 1.500 millones de pesos, uh-huh. que está también comprometida por el ministro Aranguren. Y después, bueno, lo que son los jardines de infantes, que tenemos, hay 13 jardines en el presupuesto de la provincia y creo que 5 o 7 escuelas. Yo podría llamar de alguna manera que estas serían las cuestiones estratégicas que hacen a la incorporación del presupuesto del año próximo, ¿no?
Está claro. Gobernador, ¿qué evaluación podría hacer de la gestión de Mauricio Macri en estos primeros 9 meses de gobierno?
Creo que hay aspectos positivos y muy positivos y otros que se complicaron. A mí me parece que la normalización del default de la Argentina fue un aspecto estratégico.
Uh-huh.
Y lo digo con algunos ejemplos. Primero, en la provincia, todas las semanas tenemos algún ofrecimiento de organismos multilaterales o fondos de internacionales de crédito para financiar la infraestructura de la provincia, ¿no? Esto no se hubiese visto si no se hubiese normalizado el default.
Uh-huh.
Y por otro lado, bueno, vemos ayer, estos días en Buenos Aires, ¿no? Ayer estuvimos a la mañana, lo que es este foro de inversiones, y ver como los 100 empresarios o representantes de las empresas más importantes del mundo están en Argentina mostrando interés por el país. Así que me parece que esto es un gran acierto en el marco de lo que ha logrado el gobierno en este momento.
¿Y los errores cuáles son?
Para mí, el tema tarifario.
Uh-huh.
Si miramos lo que sucedió, el gobierno va a haber estado entre marzo y noviembre de este año discutiendo tarifas con todos los argentinos. Y resolviendo el problema, no sé de qué manera todavía, y esperemos que se pueda resolver.
Uh-huh.
Y me parece que esto quita mucho capital político sobre un tema tan sensible como el dinero de la gente, el bolsillo de la gente, ¿no? Me parece, lo pondría así como tema, como grandes logros y como algo que no funcionó bien.
¿Ustedes,
¿no?,
desde después, la provincia van a tener alguna participación en la audiencia por las tarifas del gas el viernes?
Lo estamos evaluando. Y no, y el otro aspecto que me parece que para nosotros es importante es la recreación del espíritu federal en el país. Que para nosotros los rionegrinos esto es importante y para los patagónicos también. Es decir, el país se construye desde las provincias, ¿no? Porque las provincias son anteriores al país. Lo digo siempre, nuestra provincia genera el 25% de la electricidad que se usa en el país. Somos el quinto productor de petróleo, el séptimo productor de gas. Otorgamos y entregamos alimentos, es decir, minerales. Somos fuente de ingreso turístico, es decir, un país no es únicamente una zona, una región, un país. Es todo lo que aportamos, desde las provincias más ricas a las provincias que lamentablemente la naturaleza le dio poco. Y recrear el ámbito federal como lo hizo el presidente, a mí me parece que es un tema importante. La reunión en Olivos, la reunión en Córdoba, la reunión en Buenos Aires, donde, más allá de las diferencias partidarias o de intereses que podamos tener la nación y las provincias, lo que está el ámbito de diálogo, el ámbito de consenso. Y esto creo que es un hecho muy importante, porque uno puede discutir, como discutimos firmemente, el 15% de coparticipación, y te podría haber sido, el gobierno podría haber dicho, mire, vaya a la justicia y que lo pague alguien dentro de 10 años, y nosotros podríamos haber generado acciones contraproducentes en el Congreso de la Nación. Sin embargo, primó el diálogo. El gobierno dijo, no puedo al contado, va en 4 años, y los gobernadores dijimos, bueno, entendemos la situación del país, aportamos también nosotros los 4 años. Y esto me parece que es central en la relación provincia-nación, al igual que la agenda de temas, ¿no? Yo en esto no tengo reproches, porque me parece que el marco de diálogo es permanente, ¿no?
Bueno, Lucrecia, Alberto, estaba viendo ahí una obra muy importante cuando era la 23. Aquí se para en invierno la obra, ¿no? Y luego cuando viene la primavera se retoma.
Ahora está en la época de veda, ¿no?
Están todos los alteos hechos, está bastante avanzada.
Sí, hay que pensar que acá tenemos en invierno 10, 12, 15 grados bajo cero. Es imposible hasta prender las máquinas, los camiones, cosas, con lo cual, para no tirar plata y perder plata, se llama la veda. Y ahora ya a partir de estos calores de esta semana, de estas temperaturas de 17, 18 grados, se empieza, ¿no?
Esto va de la 40 al mar.
Esto va de la 40, es decir, va desde el acceso de Bariloche. Cuando uno cruza el río, cuando entra va a Dinahuapi, a Bariloche, desde ahí termina en la ruta 3, que es la que une Ushuaia con Buenos Aires, ¿no?
Elio, ¿tenés algo?
Sí, cómo no. Gobernador, ¿qué tal? Eleonora Cobo, lo saluda.
¿Cómo estás? Buen día, Augusto.
Bien, muy bien. Ayer en el foro de inversiones se hablaba que las mayores oportunidades de inversión están en energías renovables, en infraestructura, en agro. Digo, cada una de estas que se van mencionando, uno enseguida piensa en su provincia. Pero la pregunta es, ¿las inversiones ya se ven en la provincia o todavía estamos en vidriera?
No, la inversión como tal, digamos, una notificación de una inversión todavía no se ve. Hay algunas cuestiones incipientes en Bariloche a través de cadenas hoteleras internacionales, eso sí. Y lo que sí tenemos es, bueno, la provincia es partícipe de un parque eólico muy importante, para que ustedes se ubiquen, se llama la Meseta de Cerro Policía, está a la altura del Chocón, más o menos del lado del Río Negro, y nosotros hemos hecho una oferta en conjunto con Corporación América por 100 megavatios entre INVAP, que es una empresa propiedad del Estado provincial, y Corporación América, y lo hemos presentado ahí. Y estamos teniendo, eso sí, muchas oportunidades de negocios a partir del crecimiento de este parque. Por ejemplo, que lo anunció ayer el CEO, Dow Chemical, también va a ser una sociedad con INVAP para hacer también otro una ampliación del parque en ese lugar. Así que creo que a medida que se vayan ganando en estabilidad y que vayamos dominando, para mí, lo que es el gran tema, que es la inflación, y empecemos a ser más previsibles, es un tema que se va a dar solo, ¿no?
Alberto, hay toda una discusión eterna sobre las tierras, que tenemos mucho, que tenemos poco, venderlas, no venderlas, es lo mismo que las compro en el extranjero, que no. ¿Hay un debate sobre esto en Río Negro?
Mire, la provincia, nosotros acabamos de enviar ayer a la legislatura una modificación a la ley de tierras provinciales, porque tiene 50 años y está realmente vetusta, ¿no? Nosotros estamos enmarcados en lo que es la ley de tierras sancionadas en el gobierno anterior, por el Congreso anterior, en el que marca la cantidad de hectáreas en manos de extranjeros de acuerdo al factor, a la zona que sea, ¿no es cierto? Hay zonas que el porcentaje más pequeño, más es mayor, claro, o menor. Sí. y sobre todo el cuidado de las zonas de frontera o los cursos de agua, que son situaciones riesgosas en este marco, ¿no? La provincia tuvo un gran desorden en el gobierno anterior, que inclusive hay 2-3 juicios marchando, pero a partir de ese momento hay, desde la Dirección de Tierras y de la Escribanía Mayor de Gobierno, fuertes restricciones y fuertes análisis en el sentido de ver qué es lo que está pasando con las tierras, cuál es el destino, y somos muy cuidadosos.
¿Y hay apetencia por esas tierras?
Hay apetencia.
Sí, ¿no?
Hay apetencia en forma permanente, ¿no? Sobre todo por los bosques y por la potencialidad del turismo y el factor agua central, ¿no? Pero son también, ¿qué es lo que hay que ver? No son apetencias que tengan que ver con el negocio económico. Son más apetencias, a veces me da hasta la sensación del filantropismo, una cosa rara, ¿no? Porque es decir,
no hay un jugador como China que quiere tener miles de hectáreas
en ese aspecto no. Por supuesto que cuando uno habla con representantes de empresas chinas, el intercambio por alimentos siempre está arriba de la mesa, ¿no?
Claro.
Siempre está arriba de la mesa. Y bueno, Río Negro tiene, que es una oportunidad, que en esto estamos trabajando muy fuerte con el gobierno nacional, lo que se llama el Meridiano de Oro. El meridiano que atraviesa la provincia a la altura del Río Negro tiene, por su latitud, por sus horas de sol y por su transparencia, muchas similitudes al Mississippi. En lo que es, o sea, y hoy por ejemplo estamos teniendo rindes de maíz de 12.000 kilos por hectárea, superiores a algunos aspectos de la zona núcleo,
claro.
O 11.000 de trigo, etcétera. Con lo cual estamos llevando adelante un proyecto de puesta de valor de 120.000 hectáreas en la zona este de la provincia, entre Pomona y Conesa, donde creemos que van a ser la nueva agricultura de granos del país, y este es uno de los grandes desafíos junto con el gobierno nacional.
Alberto, gracias por esto,
No, el agradecido somos nosotros, es decir, que Radio Nacional, para la región sur, es todo. Lo fue cuando se fundó esta zona y lo es hoy. Es decir, quienes viven en el campo, quienes andamos en las rutas, quienes queremos saber noticias de un familiar o lo que pasa en otro lugar, acá no manda la FM.
No, acá.
Lo que manda es Radio Nacional, y lo digo de corazón, porque toda la zona de la provincia con Radio Nacional Bariloche, o la de Viedma, o bien, la de o esta misma, generan la identidad también, ¿no? Así que un agradecimiento a todos ustedes, a toda el personal de Radio Nacional, por lo que han hecho en todos estos años, en estos 100 años de historia. Bueno, la radio es un poquito más más nueva. Y bueno, y felicitarlos por un nuevo edificio que los he visto acá enfrente.
Qué lindo, ¿eh?
Así que el 4 de octubre vamos a estar.
Va a estar de fiesta.
Tienen que colgar en el portal de Nacional este edificio, porque es un lujo tener este edificio acá.
Alberto Beretilneque, el gobernador de la provincia. Gracias.
Saludos a todos.